Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¡Hola, hola, mis planetarios! Bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película, esta serie, este podcast donde analizamos los problemas socioambientales de sus películas favoritas. Mi nombre es Raiza Pila, reportando desde la sala de mi casa, y conmigo están...
¡Alejandro Ramírez!
Y también...
Bernie Bastien, el Capitán Planeta. ¿Cómo están todos?
Yo estoy muy feliz. Bueno, les voy a contar. La película de hoy, las películas de hoy, de las que hablaremos son las de Godzilla, el rey de los monstruos. Y en realidad, no sé si sabían, pero hay 36 películas de Godzilla.
No manches, ¿neta?
33 son... 36. Bueno, con la de Kong, ay, sí, creo que van a ser 37.
Sí. ¿Con la de Reptar cuenta? ¿La de Rugrats?
Él cuenta como un spin-off de Godzilla. Ay, no, pero sí, o sea, 33 son japonesas y 3 son gringas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de las gringas, lamentablemente. Vamos a hablar de la...
Y se les propuso hablar de la de 1934.
Esa no 54. Existe.
Ah, ya.
Sí, 54. Esa fue la primera de todas las Godzillas. Pero sí, no... La rechazamos, nos fuimos por la palomera gringa y nos arrepentiremos de eso, sí o no, pues lo irán descubriendo a lo largo del podcast. Pero lo que sí pasó es que aquí de nuestro lado, Bernie y yo, encontramos la del 2014 y del lado de Ale encontró la del 2019, que fue la segunda. Hubo toda una confusión, es que yo la verdad con todo esto de tantos Godzillas no sabía cuál era cuál. Yo dije, todas son diferentes, independientes. Entonces,
dije, todo es la misma, es un reboot ahí 30 veces.
Había pasado 30 años de mi vida sin saber nada de Godzilla y ahora ya en un día aprendí todo lo que tenía que saber.
Ya va para tu CV.
Exacto. Entonces, pues ya todo lo que hablaremos en este episodio va a estar basado en esas dos, en la del 2014 y la del 2019. Pero si ustedes, no sé, si algo decimos mal, si hay algo interesante de otras que no mencionamos, pues ya saben que los comentarios están abiertos para que contribuyan a la conversación.
En @planeteando.
Exacto. Entonces, estas dos películas, de hecho, fueron dirigidas por dos personas diferentes. La primera por Gareth Edwards y la segunda por Michael Dougherty. Sí, no sé si lo dije bien, pero creo que fueron escritas por la misma persona y creo que eso se evidencia mucho en la calidad.
La calidad del guión.
Ajá, sí, exacto. Entonces, pues sí, o sea, lo que les iba a decir es que por lo menos la del 2014... un poquito de la trama, ya saben, antes de empezar bien con esto, es que es la historia de una familia que busca sobrevivir en la adversidad, en un mundo rodeados de monstruos, porque todos los quieren destruir. Así es la historia de los mutos. Ellos son los héroes de la película.
Ah, ya, yo acá de... ¿Qué?
Perdón, fue un pequeño chascarrillo.
No, ya.
Ya cambió tu visión de la peli por completo.
Sí.
O sea, sí, todos están contra
ellos. Sí, cierto. Ok.
No, bueno, yo en serio, la verdad es que la trama sí está bien X. Es como que uno dice, bueno, quiero ver a los monstruos pelear, pero luego te das cuenta que sí hace falta una buena trama como en Jurassic Park, porque si no la sostiene, y además si tu monstruo solo sale 10 minutos de la película en 2 horas, pues tampoco está chido. Pues sí, se trata como que tiene un tema así de que son papás desconectados de sus familias, es un cuate que trabaja en un reactor nuclear en Japón, se muere su esposa porque hay un accidente y 15 años después su hijo es un soldado en el Navy, en cómo se dice, la Marina gringa.
La naval militar.
La naval militar.
Acá por acá, Oxpa.
Regresa de una misión, pero tiene que ir a rescatar a su papá. Y el punto es que hay monstruos en este mundo. Godzilla es como que sale a quitar a los monstruos. Todos los humanos como que están entre dispararle a los monstruos o a Godzilla, o dejar a Godzilla matar a los monstruos. Y se destruyen muchas ciudades. Y este cuate coincidentemente está en todos los lugares donde están los monstruos y milagrosamente regresa donde está su familia. Y no sé, está muy raro. O sea, termina con todo San Francisco destruido y todos así de Godzilla nos salvó, gracias. Y la dos, lo que entiendo es como que es también más, salen más monstruos oficiales, como ya del canon de las pelis de Godzilla de Japón, como Mothra, que es como una palomita gigante.
¿Es cierto, Ale?
Mariposa, ¿no?
Sí, es una, es la reina de los monstruos que va a ayudar a Godzilla.
Ajá, es como
son, creo que eran 17 monstruos. O sea, Godzilla es como bueno, no sé por qué hay esta teoría, pero es como el alfa.
Y ya hablaremos de eso. Hablaremos de eso.
Y hay 15 monstruos. Y el alfa de los 17 monstruos más que hay.
Ah, es Mothra.
Está chido.
Y luego sale Rodán, que es, sale de un volcán en México.
¿Neta?
Y que es como un ave de fuego, como volcán. Y el así como el mega contra el que compite es este, el monstruo cero, que es el rey Ghidorah. Ghidorah, y este, todos estos son liberados por una científica que, como siempre, clásico de las películas de última
quería
década,
salvar al mundo.
Sí, de la sobrepoblación.
¿Neta? No.
Su argumento.
Era anarcoecologista.
Ecoterrorista.
No manches.
Ajá, entonces libera a todos estos monstruos para que, según ella, así se va a morir la gente y entonces ya el mundo se va a solucionar gracias a los monstruos que matan a la gente. Entonces, ya saben, clásico, clásico. Pero entonces vámonos a ¿qué
la primera
parte, que es qué problemas socioambientales hay en las pelis de Godzilla en las últimas. Chan chan chan. Pues hay monstruos gigantes en el mundo, ¿no? Que son estos que en japonés se llaman ¿cómo se llaman? Kaijus. Que una característica es que tienen que ser gigantes. O sea, si eres un hombre, o sea, los monstruos sobrenaturales, como vampiros, hombres lobo, todo eso, cuentan como kaiju si son gigantes. Y por eso también King Kong es un kaiju, porque es un gorila gigante.
Ok. La característica básicamente de un kaiju, entonces, es que, pues, que seas malo, que seas monstruoso y que seas gigante.
Ajá, que seas
que sea un monstruo gigante.
Ajá.
O sea, si hubiera un Godzilla así chiquito, no
sería
es.
Kaiju.
Ah, ok.
Y bueno, de acuerdo a la peli, estos monstruos existen porque se alimentan de la energía nuclear, del planeta. Bueno,
oye,
de
neta,
la radiación.
Eso, sí lo vi.
Eso está muy gracioso porque en la peli te lo explican así de sí, ¿no? O sea, al principio el planeta era más radiactivo y así fue como surgieron. Y conforme el planeta pues ya ha dejado de ser tan radiactivo, pues han tenido que irse a las partes más profundas, que es donde sigue habiendo mucha radiactividad, ¿no? En el planeta. Y entonces, como los humanos, clásico, pues generaron armas, generaron plantas nucleares, ¡pum! Pues lugares de alimento perfecto, de reproducción para todos estos monstruos. Entonces, pues ese es como el primer problema, ¿no? Que tienes unos seres que se alimentan de esta energía, de esta radiación, y bueno, además que tienen aliento atómico, ¿no? Como Godzilla, lo cual está cabrón. Y pues...
Oye, pero, o sea, ¿esta parte es irreal? O sea, bueno, lo de que el planeta era radioactivo antes, o sea, eso sí es más real, o sea, cuando el planeta se originó sí había más radiactividad. Pero creo que en la peli dicen como 10 veces más y según yo no es como tanta, o sea, ni siquiera alcanzaría, ¿no? ¿O cómo ves?
Ah, es que eso ya no me acordaba y no investigué, pero sí tienes razón, sí dicen como un número muy así random, sí, que podría ser falso.
Creo que son 10 veces más, pero aparte, o sea, como que está medio raro. Bueno, o sea, la primera película, o sea, como la película original de Japón es como... Hubieron pruebas nucleares que despertaron, creo que es similar a esta, despertaron a Godzilla, que ya existía, ¿no?
Ajá.
Y que Godzilla existía porque como la Tierra era tenía mucha radioactividad, pues se alimentaba y ya, pero cuando la Tierra dejó de tener tanta radioactividad, entonces como que invernaron los monstruos, ¿no? Y
ajá.
Y entonces ahora con las nuevas guerras nucleares, pues los despertaron porque como que ellos se alimentan de eso.
Sí, en la peli dicen que se despertó con lo de Hiroshima y Nagasaki y luego explican que los bombardeos y las pruebas nucleares no eran pruebas nucleares, sino que era bombardeos para matarlos, ¿no? Así como que te dicen, ah, sí, ¿te acuerdas de las pruebas nucleares? No, pues la neta era para chingarlos, pero no. Pero sí, entonces, o sea, son seres que están basados en la radiactividad y yo me puse a investigar de eso, o sea, de cómo, no me acordaba de lo de los niveles, pero sí de ahorita cómo está el nivel radiactivo de la Tierra en general, digamos. Uh-huh. Y estuvo muy gracioso porque yo dije, la última vez que vi algo sobre esto fue hace como 8 años en mis clases de geoquímica.
Saludos a Laura Mori.
Ajá, saludos a Laura Mori. Entonces dije, me metí una página como para radioactividad para niños. Y estaba bien difícil, es como pinches niños genios.
Bueno, un poco de uranio en tu sopa.
Sí, sí, sí. Pero sí, o sea, el punto es que, sí, ¿no? O sea, sí, la Tierra antes, más bien, siempre ha tenido radioactividad desde que se formó. Y el calor de la Tierra se debe no solo a la radioactividad, sino también como al calor remanente de cuando se formó, ¿no? Porque parte del proceso fue que chocaron muchas rocas y se fue haciendo como cada vez una bola más grande. Entonces, toda esa energía de las colisiones todavía queda hasta el día de hoy. Y es el 50% de la energía de la Tierra y el otro 50% sí es decaimiento radioactivo. Y de hecho, es en la corteza y en el manto, o sea, sí es como relativamente donde estamos. Y sobre todo se da por uranio, torio y potasio. Y y bueno, o sea, nosotros los humanos en realidad estamos 80% expuestos a esta radiactividad natural. Y el 20% restante al que estamos expuestos es a cosas como rayos X, cosas de medicina, ¿no? Cosas así. Y en realidad es muy difícil que estemos expuestos a altos niveles de radiación, ¿no? A menos que haya un accidente o que seamos, o sea, que estemos en tratamiento.
Pero, o sea, tú dices que así en el día a día nosotros como humanos estamos expuestos. No entendí lo del 80%.
Sí, o sea, nosotros estamos constantes. O sea, la radiación o la radiactividad más bien. La radiactividad es que les digo que es esta página para niños genios. O sea, nosotros estamos expuestos a radiación por todos lados, ¿no? El sol es radiación, el calor, todo eso es radiación. Ajá. Pero esa es radiación no ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene tanta energía como para separar electrones de los átomos y crear iones. La radiación ionizante, que es la radiactividad, sí tiene eso. O sea, es tanta energía concentrada, o bueno, no sé cómo funciona, alguien ya puede mentarme la madre ahí.
Energía tan alta, ¿no?
Tan alta frecuencia. Exacto, de tan alta frecuencia que puede mover electrones de un átomo, o sea, ese nivel de o ese, ¿cómo se dice?
Ese nivel de energía, ¿no? Ajá, o sea, que hasta tu ADN puede cambiar, puede...
Exacto. Exacto. Entonces, ese tipo de radioactividad es al que estamos expuestos también, pero nuestro cuerpo ya, o sea, como que no nos hace daño, ¿no? Porque ya es, o sea, pues evolucionamos, ¿no? Con la presencia de esa radioactividad. Entonces, a eso me refería. Pero, yo pienso, o sea, si hace daño, bueno, o sea, esta radioactividad nos hace daño porque nos modifica a nivel genético, ¿no? Y a nivel, pues, atómico, está cañón. Entonces, ¿cómo es posible que estos monstruos existan, ¿no? O sea, ¿cómo es el metabolismo de un monstruo así? Porque normalmente lo que provoca es que daña tus células y tus células se pueden regenerar. O sea, ¿qué es lo que normalmente pasa, ¿no? O sea, como que nuestras células saben cómo lidiar con eso. Pero a niveles muy altos o a distancias muy cercanas es cuando ya no se pueden recuperar las células y es cuando empieza a producir cáncer y otras cosas. Pero entonces, o sea, Godzilla es un cáncer, es como una mutación muy extraña.
Todo esto, o sea, acá de Godzilla, ajá, es un cáncer.
Sí, no, es una... Bueno, solamente quería como...
No, es una es un mutante.
Es un mutante, es un dinosaurio además, mutante.
La neta que parece más tortuga.
Sí, pero bueno, según la definición... Es...
Oigan, pero ¿no se supone que
Gojira,
Gojira en japonés es gorila y ballena?
Sí, o sea, ¿neta? Eso significa el nombre, pero como ser, sí, o sea, oficialmente es un dinosaurio mutante, como origen del nombre es literal gorila más ballena. O sea, es todo, ¿no? O sea, ya todo lo que quiera hacer que asuste gigante, pues ya, eso es Godzilla. Entonces, tenemos aquí un problema que este tipo de radiación, que normalmente nos hace daño a otros seres vivos, a estos cuates es lo contrario, les da vida, ¿no? Les da energía y los hace superpoderosos, lo cual está genial. El segundo problema que yo encontré es que Bueno, aquí es donde vamos a ver qué tan problema es. A lo largo de la película, en la 1, no sé si tú la viste, Ale, o sea, se trata justo lo que tú decías, ¿no? Como que aparecen estos dos mutos, que quiere decir mutated, unknown, ¿qué? Terrestrial organism, o sea, organismo mutado terrestre, no, masivo, no es mutated, es masivo. Organismo masivo terrestre
no identificado.
O sea, como ovni, es OMTI. Entonces estos cuates, los mutos, como que pues viajan alrededor del mundo buscando fuentes de alimento, que es energía nuclear, y Godzilla los sigue porque, o sea, Godzilla es el alfa y los tiene que destruir, ¿no? Entonces...
De hecho, Godzilla no es malo si te pones a pensarlo. Sí, o sea, no. Es como el mejor amigo de los humanos.
Y de hecho yo tengo una teoría, pero no, ahorita...
Yo también tengo una teoría. ¿Qué?
Pero es que, a mí me gusta mucho este énfasis porque para los japoneses, Godzilla no era amigo de los humanos.
¿Neta?
O sea, Godzilla era como el animal que despertó y está matando al pueblo, ¿no? Y ya después en las 30 y tantas películas, pues ya se enfrentan a otros.
Ya aprenden a quererlo.
Ajá, porque ya llegaron otros monstruos y lo van a...
Y él defiende a los humanos.
Ajá, entonces, pero en esta, como que... En estas versiones gringas, bueno, en la última, como que sí deja ver que quieres un amigo Godzilla.
Oye, entonces, ahí sí le cambiaron muy ñero, porque... De hecho, en esta versión que yo vi, la de 2014, básicamente el único que quería... Así que, ¡ay, no le hagan daño! Es el japonés.
Sí.
Entonces ahí sí como que le cambiaron mucho, ya
pero,
viéndolo.
Pero el japonés era también de let them fight. Yo creo que él solo quería ver así, putazos.
Ya lo quería ver ahí. Sí. Quería ver el mundo arder.
Y un paréntesis y dato curioso es que en la japonesa existe el mismo científico que se llama igual, ¿cómo se llama? Serizawa.
Ay, creo. No lo apunté, ajá.
Bueno, él. El chiste es de que él crea una bomba de oxígeno y esa bomba se encarga de destruir toda la vida. Y no entonces manches. Él no quería tirar la bomba a Godzilla para que lo mataran porque pensaba que si los humanos conocían esa nueva arma, uh-huh. como la bomba, los demás países iban a querer venir y utilizarla. Entonces él no quiere usarla, pero Godzilla está matando gente. Y al final, cuando lanza la bomba, él se corta de la cuerda, bueno, está volando y él corta la cuerda, y se cae con todo y la bomba, porque dice que él es el único que sabe cómo hacer esa bomba y prefiere sí tirarla en ese momento y matar a Godzilla, pero que nadie más sepa cómo hacerla.
¡Ah, wow, qué fuerte!
Eso sí está épico.
Sí, y bueno, o sea, en la del 2014 está como un poco ambiguo porque sí Godzilla, o sea, sí los está persiguiendo, pero más como para defender su papel de alfa, ¿no? O sea, no le importa a la gente, porque le vale madres y destruye todo. Pero
eso
yo,
sí.
O sea, ya vamos a ver también en la de King Kong cómo funciona esa dinámica, ¿no? De ese cuate con los humanos.
A ver, échale, va.
Va, va, va. Bueno, pero entonces... yo quería hablar de los mutos porque es muy curioso la elección de lugares a los que van a lo largo de la película, ¿no? O sea, van, primero destruyen la central de energía en Japón, donde se muere la mamá del Ford, Juliette Binoche. Luego van a Honolulu, luego a Las Vegas.
¿Por qué van a Hawái?
Porque había un avión como con una ojiva. Y ahí, o sea, y ahí es como un pretexto. Y luego van a Las Vegas porque cerca de ahí es donde tiran todos sus desechos nucleares los gringos. Y luego a San Francisco porque los mandan allá con una disque carnada, ¿no? Pero sí, o sea, son como lugares que normalmente no asocias con... Más que Japón. O sea, todos esos lugares no los asocias con cosas nucleares, ¿no? Entonces es como más que Nevada tal vez, pero Las Vegas, o sea, el centro de Las Vegas, no. Entonces sí, no. Yo sentí como que era un mensaje de que los mutos están en contra de lo que representa los gringos, ¿no? Para Japón también. O sea, por un lado tienes que Japón, pues digo, uno Hiroshima y Nagasaki, ¿no? O sea, y empieza ahí en Japón y todo. Luego tienes la colonización de Hawái. Luego tienes Las Vegas, que es como esta ciudad tan insustentable en la mitad del desierto que representa toda esa decadencia consumista gringa.
Oye, los mutos son los buenos.
Exacto. O sea, yo por eso empecé así mi resumen.
Oye, pero a ver, espérate. ¿Y San Francisco?
San Francisco, pues ya...
No, pero ¿te acuerdas de la escena de... O sea, esto igual y ya lo que diré no tiene sentido, tal vez sí. Pero hay una escena muy clásica, que la pelea principal entre Godzilla y los mutos se da en Chinatown. Uh-huh. Y entonces, pues también ahí yo creo que tiene algo que ver. O sea, a pesar de que pues, son culturas muy diferentes, no sé si... haya ahí algo que ver o no. ¿Tú qué dices?
Pues no sé si eso en específico, o sea, pero sí, ¿no? Como que la costa del Pacífico de Estados Unidos también fue receptora de muchísimos migrantes de China, de Japón, y no es como que los recibieran muy bien, ¿no? Entonces, para mí, y además, la otra cosa es que coincide siempre que está el Ford, que es un soldado del naval de Estados Unidos, siempre está en esos lugares. Entonces,
parece así por mala suerte.
No, esa es mi teoría. Al fin, es la primera vez que propongo una teoría. Mi teoría es que los mutos que están haciendo este ataque simbólico contra estos lugares y además están siguiendo personalmente al Ford, o sea, lo odian, porque representa a él en su persona también todo lo malo de Estados Unidos, al ser de la Marina, al ser todo esto. Entonces, mi teoría es que los mutos son los buenos, están destruyendo lugares que representan el imperio gringo. Y personalmente tiene algo contra Ford también.
Venga, si la compras, sale.
No, pero no, porque yo ya vi la que sigue.
Ah, chale.
Entonces, en realidad hay 17 mutos que están también en México, en Alemania, en Brasil. O sea, como que están en más lugares. Pero igual y la interpretación de Reisa es buena para la primera película.
Ok, si existiera por sí misma, vale. Ok, bueno, lo acepto, tomo eso. Gracias. Bueno, ya, es que no manchen, ahorita sí me super... Es que fue como de, no disfruté la película, disfruté la investigación muchísimo. Por eso dije que sentimientos encontrados. Pero yo quiero hablar también de esta idea de que Godzilla es el alfa, porque ahí se les cruzaron también sus metáforas o lo que sea. Porque por un lado están diciendo que es el depredador alfa y por otro lado están diciendo que es como el individuo alfa de los mutos, que son cosas diferentes y que además una ni es real, ¿no? O sea, un depredador alfa es como una especie que se encuentra hasta arriba de la red alimenticia, de la red trófica, y es como el que consume... lo último, ¿no? Hagan de cuenta, las plantas empiezan con la fotosíntesis, lo que sea, luego hay herbívoros.
Lo clásico que nos explican en el Rey
León. Sí, exacto.
Pa pronto.
El ciclo de la vida, ¿no? Entonces los leones son depredadores alfa.
Ok.
Y en la peli dicen que Godzilla es un depredador alfa, lo que implica que...
Se los tendría que comer.
Exacto.
Ah, ok, o sea, no se los come.
Exacto.
O en la 2 tal vez sí. ¿Tú qué dirás?
Ah, no, no.
¿Sí o no?
Es que aparte de todo, ay, no, es que la 2 es una cosa, o sea, es que me pareció que quisieron meter todo, todo, todo.
Se atascaron.
O sea, de ecoterrorismo como especies invasoras, porque uno de los mutos, uno de los mutos viene del espacio extraterrestre, viene de...
Ah, sí, el Ghidorah, ¿no?
Es alien, ajá, entonces él se quiere convertir como en el alfa, pero el alfa es Godzilla, pero no sé, o sea, ese es un desmadre.
Pero ahí es donde digo que se les cruzaron los cables porque quieren también ponerlo como el individuo alfa, que es este mito de que hay especies donde el más agresivo o el más no sé qué. Es
¿neta?
Como...
¿Eso no pasa en los lobos?
No, eso es un súper mito.
Es un mito.
Eso es parte
mito,
de
¿no?
lo que investigué.
Escuchado.
O sea, lo del mito de los lobos fue porque un biólogo se fue a estudiar lobos que estaban en un parque nacional y dijo, como que todos siguen este cuate, ha de ser el alfa. Y publicó un libro y así le puso el lobo. Y todo el mundo así se volvió loco y dijeron, no, y en los humanos obvio también pasa. Y ya ven que hoy en día ya hay beta, sigma, todas las letras griegas para categorizar hombres humanos. Bueno, entonces el punto es que este cuate 30 años después se puso a estudiar lobos no en un parque nacional, o sea, no en cautiverio, sino ya en lo salvaje, como dicen, entre comillas, y vio que en realidad esa dinámica era de una familia normal, o sea, era como papá lobo, mamá loba, vengan lobitos con nosotros. Entonces dijo, chale, o sea, no había podido replicar mis resultados y ahora que ya lo pude hacer ya vi que no es cierto y cuando lo quiso desmentir ya nadie lo pelaba.
Chale, oye, pero y aparte, o sea, ok, en primera es un mito y en segunda, si no fuera mito... Pues como que tampoco así los matas, ¿no? O sea, como que un lobo alfa no es así de... ¡Ah, estos dos morros! Déjenlos, mato.
Exacto, sí. O sea, como que está muy metido en nuestro imaginario colectivo esta idea de que un alfa es un güey así que quiere dominar y para eso destruye a los otros, ¿no? Entonces, y también, o sea, en otras especies que se dice que también hay, como en los chimpancés, se ha encontrado que no, que un alfa puede ser, o sea, ahí sí hay alfas, pero no es como el más agresivo ni el más grandote, sino es como hay chimpancés chiquitos que se vuelven alfas por haciéndole favores a los otros chimpancés, ¿no? O sea, como que esta idea del liderazgo entre los animales es muy subjetiva y esta idea del alfa pues está muy mal popularizada, ¿no? Entonces, aquí en Godzilla, iba a decir en King Kong, aquí en Godzilla como que se le... la cara de Ale... No, perdón por confundirlos. No, como que se les cruzaron, ¿no? Así como que quién que sea el depredador alfa, el individuo alfa, o sea, el más chingón de los chingones, y pues como que tampoco ni es.
Como que no le salió, ¿no?
Ajá, exacto.
Órale, sí, no. No, pues sí está muy locochón, ¿eh? Oigan, y yo quiero interrumpir este programa. No, o sea, pues para decir que realmente, pues aquí vamos a ver también King Kong, ¿no? O sea, en este podcast, y también luego vamos a ver Godzilla contra King Kong. Entonces quiero proponer que se quede abierto. Que se quede abierto este episodio, ¿no?
Ok.
O sea, no así de que hacer las tres secciones y acabarlo, sino pues seguir debrayándonos y no sé.
De hecho, ya lo como de lo cómo llegaron ahí, lo que, cómo se soluciona. O sea, yo diría cómo llegaron ahí y ya.
Venga,
échatela. Y cómo se soluciona, lo retomamos en el de Kong.
Pues tú échatelo quieras.
Va. Bueno, y antes de pasar a la que sigue, solo quiero hacer una pequeñísima promoción a los podcasts de la Alianza Estudios Planeteando. Les recuerdo que tenemos 15 podcasts ahorita en nuestra casita, para todos los gustos, para todas las edades. Bueno, eso no sé. No, bueno, sí, hay Curiosamente. Y bueno, pues el día de hoy les recomiendo el podcast de Curiosamente, que justamente nos explican las cosas, ¿no? Nos llena nuestra curiosidad para todas las edades. Entonces, pasen a oírlos y pasen a apoyarnos en www.patreon.com/planeteando para que podamos seguir haciendo esto. Gracias. Ahora sí. ¿Cómo llegaron ahí? Entonces, yo lo que tenía para esta parte, ya lo dijimos casi todo, pero lo que sí quiero hablar es un poco de lo que mencionaba Sale de las pruebas nucleares, porque se me hizo muy interesante ver qué onda con eso, porque es algo como que casi no sabía. Y dije, pues está interesante ver qué onda, ¿no? Porque pues es como parte de la explicación en este mundo interno de cómo surgen estos monstruos. Entonces, estas pruebas nucleares se hicieron entre 1946 y 1957 o 58 en el atolón de Bikini, que le sonará familiar porque es de donde viene la palabra bikini.
¿No es fondo de bikini del Bob Esponja?
Bueno, y ahí es donde viene mi segunda teoría del día, que yo creo que Bob Esponja es parte del universo de ¿cómo se llama? De Godzilla.
O sea, es una esponja mutante.
Ajá, todos los...
Se mutó por las pruebas nucleares.
Exacto.
No manches, sí, exacto. Sí la compro.
O sea, todos los habitantes del fondo de bikini, o sea, Patricio, todo eso es, o sea, es resultado de... Y entonces eso abre la posibilidad de que la cuarta película sea Godzilla contra... Bob Esponja.
Contra Bob.
Sí,
nah, pues la neta, buen punto, no lo había visto así. Y ya que estamos en teorías, y este es mi comentario para cerrar, mi participación aquí, pues es una teoría muy buena que les traigo. Y es la siguiente. Si Godzilla es, pues, este personaje que pelea contra otros monstruos que están dañando a la humanidad, es muy raro, que ahorita en la de King Kong contra Godzilla, veamos que Godzilla se pelee contra King Kong, un organismo cualquiera y amigable. Entonces, mi teoría es la siguiente. Tal vez, y solo tal vez, una sociedad de conspiranoicos en la Tierra haya creado un robot que se parezca a Godzilla y ese robot lo esté usando para destruir y conquistar todo el planeta y otras sociedades, pero le está echando la culpa a Godzilla y entonces, o sea, realmente va a haber un plot twist que al final va a hacer que Godzilla es un robot y va a salir el verdadero Godzilla y ya. O sea, no creo que Godzilla...
Esto ya existe, perdón por arruinarte.
Pacific Rim. ¿O cuál?
No, pues es que los japoneses hicieron...
Ale, si tan solo hubiéramos visto las 30 películas.
Y existe Metragoxila o Megagoxila.
Ah, sí, Megagoxila.
Megagoxila.
Entonces,
me cago, Godzilla. Oye, no lo había visto así. Me cago acá.
El chiste es de que, o sea, es el Godzilla robot que quiere destruir a Japón y está el Godzilla original que va a ayudarlo.
Ah, ajá. O sea, según la teoría es esa, que en realidad es ese güey el Mechagodzilla y que por eso está peleando. El Mechatron, un pedo así.
Ay, venga, no sé.
Pues ya veremos.
No, yo siento
¿eh?
Que va a ser más estilo Batman contra Superman y en algún momento uno va a estar a punto de matar al otro y el otro va a gritar Marta y ya se van a hacer amigos.
Ya lo va a abrazar y... Ay, ojalá. Perdón.
Pero, sí, ojalá. Y recuerden que también las japonesas ya sacaron Godzilla contra King Kong.
¿Neta?
Es que son 30 películas.
No manches, o sea, ya les
ya super... el spoiler.
Sí, qué locochón.
O sea, no sé cómo vaya a ser, no sé si vaya a ser distinto, pero bueno, ya tenemos una referencia de que existe Godzilla.
Okay.
Bueno, pero a mí no me da buena espina que va a ser el mismo guionista, entonces, quién sabe. Pero espero va a haber mucho por hablar. Buena. Bueno, ya para terminarles de contar rápido esta historia, es que literalmente los gringos usaban ese atolón. Un atolón es un arrecife que se forma alrededor de un volcán submarino. Con el tiempo ese volcán se va como erosionando, sube el nivel del mar, o sea, va desapareciendo y lo único que queda es ese arrecife alrededor y esas islas. Entonces, esas islas están habitadas por los... Ahorita se considera parte de las Islas Marshall. Y de hecho, Bikini, en su lenguaje, Ebon, se dice Bikini y quiere decir lugar de los cocos. Entonces ellos fueron, ya saben, conquistados por los españoles, conquistados por Japón también en 1914. O sea, conquistados por todos. Para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya los había conquistado y lo usaba como un cementerio de barcos de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1946 dijo, voy a usar este lugar para hacer pruebas nucleares. Les dijo a la gente, ah, sí, van a ser unos añitos, acá te llevo a otra isla, ¿no? Y la gente pensó, buena onda, así como, ah, bueno, ok. Se fueron, les fue muy mal allá porque era una isla mucho más chiquita de donde venían.
No manches.
Estados Unidos bombardeó ahí, pues, tantos años. En 1970 regresaron porque no les había ido chido en la otra isla y eran tan altos los niveles de radiación que se tuvieron que ir otra vez en 1980, porque, pues, por lo mismo. Entonces, hoy en día no está habitada, pero sí hay gente que va. Ya saben, un clásico youtuber que va... Clásico Luisito Comunica que va ahí a ver qué onda. Y clásico. Va a bucear a ver a los barcos de la Segunda Guerra Mundial, a ver
qué onda. No manches, qué mala onda con, pues, con estos habitantes.
Sí, no, está... O sea, es como que estaba haciendo esta investigación y me daba tanto coraje. Fue como de... Ya Estados Unidos está en todos lados, está arruinando todo. O sea, esta señora, la ecoterrorista, debería de haber acabado con su propio país. Y ni siquiera, o sea, obviamente dentro de Estados Unidos también hay muchas dinámicas diferentes, pero con el ejército mínimo. Y ya para terminar con las conspiranoias, adivinen quién financió esta película.
Exxon.
No, el ejército gringo.
¿Sí? ¿El ejército? Naval, sí. No, clásico.
Sí, clásico.
Pues entonces, sí, o sea, son los héroes.
Exacto. O sea, y ni tienen nada que ver ni nada y está horrible. Entonces, yo, conclusión, odio el ejército gringo. Odio también que son de los que tienen más armas nucleares del mundo y ya saben, tiene todo el control sobre quién puede hacer, quién no. Hacen embargos a los que hacen en secreto, pero dejan que Israel tenga. Ya saben, conclusión, odiamos a los gringos. Estoy feliz, los mutos son los principales y la solución vendrá en el capítulo que hagamos de Godzilla contra Kong.
Y ve a las viejitas japonesas para que se alegren.
Ah, va, sí, esos dicen que están padres.
No, yo creo que antes sí, un capítulo de Kong.
Las gringas están muy, muy gringas.
Sí, además en las otras por lo menos salía ahí como a la luz del día, en esta ni se ve el pinche monstruo, que es todo el chiste de la película.
Ya para eso mejor ver sí. Cloverfield.
Bueno, y ya antes de irnos rapidísimo, preguntas. Si pudieran ver luchar... Ah, bueno, ¿esta es la musiquita? Sí. Si no fuera un dinosaurio mutante y un gorila gigante peleando uno contra el otro, ¿quién les gustaría ver?
Verde. No lo esperaba.
Yo una medusa gigante contra, ¿contra qué será? Contra una gaviota gigante.
Oh, no, sí está bueno, está
pues
bien.
Pues sí, es que entonces, está bien bueno.
Es que no me imaginaba cómo iba a ser el segundo. Vas, dale, vas.
A Megalodón. Contra una araña. O sea, fue random, no se me ocurrió.
Sí, yo también pensé una araña, pero no sé por qué. Yo, una ballena y un gorila, como lo que he fusionado sería Godzilla.
Ok.
Bueno, a ver, ya, lo siento. Bueno, planetarios, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Planeteando de Película. Muchas gracias a nuestros Patreons, como les comentaba, ahí de patreon.com/planeteando. Gracias a Giovanna de los Santos por hacer la voz de intro de esta de
tremenda, podcast. Tremenda voz.
Tremenda
y
voz.
A, hablando de dinosaurios, a Sintetisaurio, que hizo también parte de la intro. Sí, sí. Claro, saludos a Pablito.
Sintetisaurio. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Bernie. Recuerden que nos pueden encontrar en @planeteando0, planeteando, YouTube, planeteando, ya saben. Todo eso. Y nos vemos en la que sigue.
Bye, bye.
Bye.